Tan lejos, tan cerca. Corresponsales del Sur. Radio Exterior de España.
Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a Corresponsales del Sur. Llegamos a ustedes a través de Radio Exterior de España. Esta semana en Corresponsales del Sur conoceremos un proyecto que la Asociación Psicólogos Sin Fronteras está ejecutando en Colombia. Hablaremos con Adriana Botero sobre el proyecto Estrategia de Comunicación Virtual y Masiva y Apoyo Psicojurídico en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como aporte a la reparación integral. Este proyecto es gestionado en España por Psicólogos Sin Fronteras y ejecutado en Colombia por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el colectivo Surcacarica. En breve conoceremos esta iniciativa radial que están haciendo en Colombia. En nuestra mesa de inmigrantes escucharemos la historia de Papa Bala Ndog, senegalés, hace 6 años que vive en España. Está casado con una valenciana, abogado de profesión. En unos minutos escucharemos su historia por estas tierras españolas. Esta semana, Corresponsales del Sur inicia con música como siempre. Hoy escucharemos la canción Rebelión, interpretada por Joe Arroyo. Disfrutaremos de la ascendencia negra en Colombia.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Agradecer a las instituciones que nos permiten llegar a ustedes, Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación Se Inmigra y Jove Solides Valencia. Saludo desde el control central de Vicente Chapa y desde micrófonos Rosalinda Cantizano.
Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Oh, yeah. acerquémonos a la vida de los cooperantes.
Esta semana aquí en Corresponsales del Sur nos hemos desplazado hasta Colombia. Lo hacemos con Psicólogos Sin Fronteras. Con ellos vamos a conocer el proyecto Estrategia de Comunicación Virtual y Masiva y Apoyo Psicojurídico en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como aporte a la reparación integral. Este proyecto es gestionado por, como ya lo hemos dicho, por Psicólogos Sin Fronteras y es ejecutado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y por el Colectivo Sur Cacá. Arica. Vamos a hablar con Adriana Botero. Ella es la coordinadora del área de comunicación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Adriana, bienvenida a Corresponsales del Sur. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
A ver, pues nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste esta acción que está ejecutando a través de ustedes, Psicólogos Sin Fronteras, allí en Colombia. Para empezar, si quieres, Adriana, me gustaría saber en qué parte de Colombia está este proyecto.
Bueno, nuestra sede del Centro de Operaciones está aquí en Bogotá, en la capital de Colombia. Sin embargo, el proyecto se ejecuta en 4 regiones del país, en el Bajo Atrato Chocoano, pero con 4 comunidades de allí, ubicadas allí.
Uh-huh. Vale, entonces, ahora si quieres vamos al objetivo de esa estrategia de comunicación.
Bueno, pues como el mismo nombre del proyecto lo indica, lo que buscamos es que las comunidades y en general toda la ciudadanía tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de expresión, pues en este país se ha estado atentando en contra de este derecho. Sabes que hay muchos periodistas en el exilio, que mucha gente tiene que silenciar sus opiniones o que mucha gente es autocensurada y tiene que repetir lo que algunas voces quieren tener allí como un discurso único y una forma única de pensar, y esto ha hecho, además ha generado muchas muertes en el país.
Sí.
Y lo mismo, entonces buscamos crear los procesos y los mecanismos que puedan ayudarle a la gente a tener, a ejercer este derecho a la libertad de expresión, y por eso supone al mismo tiempo un ejercicio de formación, de montaje de una emisora virtual y obviamente de todos los mecanismos de protección para las comunidades que hacen parte del proyecto.
Uh-huh. Ustedes hablan de estrategia de comunicación virtual. ¿Cómo es esto? ¿Qué es una radio que se escucha únicamente por internet, por ejemplo?
Sí, realmente la estrategia o el sueño que tenemos es poder tener al menos un espacio diario en dial para poder llegar a todo el país, ¿verdad? Sin embargo, pues los recursos, pues como bien saben, son pocos y por lo mismo pues, iniciamos, este es el punto de partida de esta estrategia con una radio virtual que se llama contagioradio.com, y en esta radio pues estamos haciendo nuestra primera parrilla de programación con participación de las comunidades también. Pero pues inicialmente este es el, en términos de la comunicación masiva, venimos trabajando en el montaje de esa emisora virtual.
Uh-huh. ¿Cuánta gente participa en este proyecto, Adriana?
Somos un grupo realmente de poca gente para el gran sueño que tenemos. En este momento somos 5 personas, mujeres todas, que trabajamos, somos 2 periodistas de tiempo completo, una webmaster y editora, y 2 periodistas de medio tiempo.
Uh-huh. Todos trabajando allí pues para hacer de esta estrategia de comunicación virtual una realidad, no tan virtual.
Efectivamente, todos trabajamos en, y sobre todo pensamos que esto no es un trabajo, todos estamos como muy convencidos de que esta apuesta de comunicación alternativa es muy importante, creemos en ella y bueno, digamos que nos mueve más que el asunto de tener un trabajo que poner allí en tu hoja de vida, nos mueves como esa creencia en que a través de esos mecanismos podemos ir teniendo una sociedad que piense un poco más crítico y que tenga una alternativa frente a los medios de comunicación.
Tú hablabas antes de que están creando una parrilla de programación. En esta parrilla de programación, ¿quiénes participan?
Bueno, pues te cuento que en nuestros informes especiales hemos tenido la oportunidad de seguir en vivo y en directo diversos eventos que se han realizado, por ejemplo, desde Madrid con un seminario sobre Colombia, conflicto armado y derecho internacional humanitario. Esto lo seguimos en vivo. También hemos podido estar en Estados Unidos, donde se han hecho diversas manifestaciones por la crisis humanitaria que se vive por los más de 4 millones de desplazados que hay en el país. Hemos podido estar en Palestina. La idea es que con ellos tenemos todos los viernes un espacio para poder emitir los encuentros que ellos tienen de resistencia civil y popular allí todos los viernes en Palestina. Eso entre otras cosas. Es decir, que realmente tenemos corresponsalías allá en Palestina, en Francia, en España, en Bolivia y en Washington. Y estas corresponsalías trabajan especialmente pues para toda la programación, pero para nuestro programa informativo que se llama Otra Mirada y que se emite a las 5 de la tarde, hora colombiana, todos los días, de lunes a viernes.
Adriana, la gente que participa de la gente que escucha la radio, ¿quiénes son? ¿Quiénes son el público fin de ustedes?
Bueno, pues eso es una cosa que que nos deja como gratas sorpresas. Solamente en el primer mes, nosotros empezamos en marzo, desde el 1 de marzo estamos al aire. Bueno, digamos que antes hicimos unas pruebas, pero realmente al aire, con algo de programación propia, hemos estado desde el 1 de marzo y hemos tenido ya cerca de 3.600 visitas distintas a nuestra web. Y el tráfico que se ha generado ha sido de tal magnitud que, bueno, ya nos va a tocar hasta trasladar el servidor con una IP propia porque pues no, la empresa que contratamos no nos dio abasto. Y nuestro público está mayoritariamente ubicado pues acá en Colombia, pero nos siguen en Palestina, en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, en Ecuador, tenemos muchísima acogida, en Perú. Bueno, en España, por supuesto, en Italia, o sea, mayoritariamente nuestro público se ha ubicado afuera. Digamos que eso también es una ventaja de que sea virtual, porque si fuese solamente por el dial acá, pues solamente lo podríamos escuchar nosotros.
Sí, Adriana, ustedes pretenden con esto, pues, trabajar la libertad de expresión y, pues, y la reparación integral de las personas, ¿no? Suponemos que esta reparación integral se refiere a las personas que han sido víctimas o que son víctimas del conflicto armado que todavía vive Colombia.
Efectivamente, como te decía al inicio, todo este proceso, digamos, no basta con tener unos mecanismos puestos allí y entonces ya, teniendo el espacio, tú ejerces tu derecho a la libertad de expresión. Efectivamente, esto supone de un trabajo de formación en las comunidades que han sido afectadas. Estamos hablando de comunidades desplazadas mayoritariamente en Dabeiba, en Cacarica, en Yompur y en Corredorcito. Que en este momento pues tienen serios problemas con sus territorios de los que fueron desplazados porque no los han titulado. Luego, la idea es, por eso lo llamamos dentro de todo el enfoque de reparación integral, es que ellos puedan concebir la comunicación un poco más allá del enfoque de los medios, sino como efectivamente un lugar donde se pueden empezar a gestar transformaciones de realidades concretas al interior de las comunidades, pero efectivamente cómo visibilizar hacia públicos como el europeo, como el latinoamericano, o sea, visibilizar los procesos de resistencia que se llevan, los procesos de lucha, todo por lo que han tenido que pasar para ir generando pues unos hermanamientos que han dado unos resultados impresionantes en la región.
¿Podemos decir, Adriana, de que las comunidades que participan del proyecto han hecho suyo el proyecto?
Ya, digamos, en esta fase lo que hemos hecho es el montaje de la emisora, nos hemos concentrado en eso, en poder tener la parrilla lista para poder tener ese espacio consolidado y ofrecérselos a ellos. Ya tenemos en este momento, diseñamos una cartilla de formación y ahorita en julio, o sea, en este segundo semestre iniciamos los talleres de formación con ellos. De esos talleres resultan unas... estrategias de comunicación para las comunidades y unos seriados con 5 capítulos mínimo donde ellos puedan producir esos sus propias piezas de comunicación. Pero ya en este momento podemos decir que Cacarica y las comunidades de Corredorcito están muy apropiadas del proyecto en la medida en que nos llaman constantemente a contarnos lo que pasa, a darnos reportes, están pidiendo todo el tiempo material, pero obviamente esperamos y sabemos que va a ser que cuando iniciemos la formación y ellos puedan ya hacer sus piezas, pues imagínate, esto va a ser pues su radio finalmente.
Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adriana Botero, coordinadora del área de comunicación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Están ejecutando un proyecto de Psicólogos sin Fronteras subvencionado por Generalitat Valenciana. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer y muchísima suerte en el trabajo que están haciendo.
A ustedes muchas gracias por permitirnos compartir y por darle las gracias a la Generalitat de Valencia, pues quienes nos han hecho posible realizar este sueño.
Adriana, antes que se nos olvide, hemos terminado la entrevista, pero vamos a continuar. Dinos dónde pueden escuchar nuestros radioescuchas que están en las ondas a través de internet, el programa
en
que ustedes.
La
emisora de ustedes.
Mira, está en www.contagioradio.com. Contagio Radio todo pegado y en minúsculas.
Contagio Radio. Contagioradio.com. Pues muchísimas gracias, Adriana, un placer.
A ti.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la
vida.
Consuelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando,
cantando. Sumar en lugar de restar.
Multiplicar en lugar de dividir.
Historias de vida de
historias
inmigrantes.
Historias de vida de inmigrantes.
Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde.
Esta semana aquí en nuestra mesa de inmigrantes en Corresponsales del Sur tenemos como invitado a un chico senegalés. Él es Papabala Ndog. Hace 6 años que vive aquí en Valencia. Está casado en su país, es abogado de profesión y bueno, nos acercaremos un poco a su paso por estas tierras valencianas. Papa, bienvenido a Corresponsales del Sur. Un placer. ¿Cómo estás?
Hola, Rosalinda. Muchísimas gracias. Nangadef. Nanga Dev, quiero decir cómo estás en mi idioma. Nanga,
¿ah, sí?
Nanga
Mira.
Dev.
Yo estoy muy bien.
Ok,
¿y tú?
Dime Mangi.
Mangi.
Fi.
Fi.
Rek.
Rek.
Ok.
Ok. Bueno, papá, pues bueno, nos interesa conocer tu historia, saber qué es lo que hace 6 años a ti te hizo pues dejar Senegal y estar aquí, ahora aquí con nosotros en Radio Nacional, pues hablando un poco sobre ti.
Muchísimas gracias, Rosalinda. En primer lugar, gracias por darme la oportunidad de poder expresarme delante de ese micrófono de Corresponsal del Sur. Es verdad que hace 6 años llego aquí en España y los motivos son muchos porque siempre los inmigrantes se le ve un poquito el aspecto económico que hacen que salen. Claro, es verdad, pero yo tengo aquí en España, particularmente en Valencia, 7 hermanos. ¿De acuerdo? Y la primera ocasión fue para visitar a mis 7 hermanos. Cuando vine para visitarle, finalmente he encontrado en poco tiempo la esposa, la mujer de mi vida.
¿El amor?
Sí, digamos, sí, y nos hemos casado. Y, pero los primeros proyectos que he tenido eran para pasar en España y encontrar, digamos, un apoyo de empresas, porque en mi país he podido realmente tener un proyecto en el ámbito del turismo, porque Senegal realmente vive realmente de turismo.
Uh-huh.
Y he hecho ese proyecto, he podido tener todo lo que era los papeles a nivel administrativo y todos esos aspectos para encontrar gente aquí en Europa.
Interesadas, digamos, es como, invertir quizás.
Es como John Venture. Uh-huh. John Venture, digamos, alguien que quiere investir en mi país, ir con él, colaborar con él para desarrollar ese proyecto.
Y fomentar el turismo
eso
internacional, europeo.
Eso es.
Uh-huh. En Entonces tú llegas en búsqueda de, en casa, más bien dicho, ¿no? A la cacería de a ver si encontrabas algún inversor que estuviera interesado en ir a Senegal y te encuentras con tu mujer.
Sí, eso sí. Eso ha cambiado el proyecto migratorio que tenía al principio.
Claro, claro. Te casas con ella y entonces decides quedarte en Valencia.
Eso sí. Como es valenciana y tenemos hijos y ha cambiado los proyectos y me he quedado aquí, pero teniendo todavía ese aspecto de desarrollar una parte de mi país, pero uh-huh. no desarrollarlo así, digamos, de manera individual, pero desarrollarlo en coproducción. Pues supongo también que habrá gente aquí en Europa que quieren ir en África para participar en el desarrollo de África.
Seguro que sí. Baba, tú en estos 6 años, tú eres abogado, abogado, explícanos un poquito, porque me lo explicabas un poco fuera de micrófonos. Tú eres licenciado en Derecho.
Vale, de acuerdo. Yo soy licenciado en Derecho, pero en Senegal ser licenciado en Derecho no quiere decir abogado, ¿de acuerdo? Para ser abogado hay que hacer oposición. Uh-huh. Aquí es diferente. Aquí en España, licenciado en Derecho es abogado.
Es abogado.
Por tanto, también he hecho también estudios aquí en España, a la Universidad de Valencia, uh-huh. y también he trabajado también como asesor jurídico en el despacho de Paco Solán, que es el presidente de la Comisión de Extranjería del ULIS Colegio de Abogados de Valencia. Uh-huh. Y he hecho un poquito ese pequeño título. Uh-huh.
Porque a eso íbamos exactamente, papá, pues a hablar un poco del tema laboral, ¿no? ¿En qué ha trabajado una persona que tiene una formación profesional en Senegal aquí en Valencia? ¿En qué han trabajado?
Vendedor ambulante, porque he trabajado mucho tiempo como vendedor ambulante. Hasta un día, hace 3 años, la Caixa, la red de mediador social intercultural.
Sí.
Sí, una amiga me dijo un día, papá, vale, creo que hay un puesto de trabajo seguramente que te van a coger. Y finalmente he enviado mi currículum y hice la entrevista y me han cogido también.
Ah, qué bien.
Sí,
¿no?
Como mediador social intercultural. Uh-huh. Pero en SEAR Alicante, la Comisión uh-huh. Española de Ayuda a Refugiados.
Sí, 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 sí.
Y después haciendo ahí 3 meses y después de SEAR Alicante, fui a AXEM en Castilla-La Mancha. Y después de AXEM Castilla-La Mancha y he regresado aquí por Valencia, siguiendo estudiando y tranquilamente trabajando a veces. Pero lo que es realmente un trabajo de un migrante africano, senegalés en particular aquí en Valencia, es trabajar como vendedor ambulante.
Uh-huh. Es un poco complicado, ¿eh?
Sí, supongo que sí.
Un poco complicado porque si tienes una formación, pues supongo yo que a lo mejor te gustaría ejercerla, ¿no? Tú has tenido la oportunidad.
Sí, lo he hecho hasta el año pasado y también hasta ahora tengo la puerta abierta, pero digamos a nivel, para responder realmente a tu pregunta, claro que nosotros realmente si debemos venir aquí en Europa con títulos, creo que no deberíamos decir realmente lo que es las trabas, las dificultades para homologar un título, porque digamos, puedo decir que yo no sé lo que está en Sydney, en Australia, porque nunca fui en Sydney, Australia, pero seguramente que ellos cuando cenan es por la noche, no cenan a mediodía es la comida. Por lo tanto, creo que todo es igual.
Sí.
Debemos realmente armonizar, porque hablamos siempre de globalización, de mundialización, pero la globalización y la mundialización es solamente a nivel de los bienes, de los servicios.
Económico.
A nivel económico, pero a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel académico, todavía nos falta ese aspecto de superar los obstáculos que están todavía limitando el desarrollo humano.
Muy bien, Papa Bala Ndog. Escucharemos ahora un poquito de música, ¿vale? Música de tu tierra.
Oh,
y ahora luego continuamos, ¿te parece?
Oh, bien, estupendo.
Estamos con Papa Bala Ndog de Senegal, hace 6 años que vive en Valencia, casado, 3 hijos, ¿no?
Sí, familia numerosa.
¿Chicos, chicas?
2 chicos y 1 chica. Uh-huh. La chica es la más inquieta, es súper
¿sí?
inquieta, súper inquieta.
Ahí al poder, ¿no? Las
sí,
mujeres.
Sí, 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 creo que sí.
Contento entonces, ¿no?
Sí, 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 claro, relativamente sí.
Geográficamente, si hablamos de geografía, ¿tú crees que tú y tu familia tienen el futuro en Valencia?
Yo puedo decirlo sí. ¿Por qué sí? Porque, mira, por ejemplo, yo veo gente valenciana que para ir a mi país no hay ningún problema. Compran el billete y se van, ¿de acuerdo? Y si veo que esa gente puede ir a mi país, yo que está aquí al lado de España, ¿de acuerdo? Y también, mira, hablamos del Mediterráneo. El mar Mediterráneo está dependiente del océano Atlántico. Sí. El océano Atlántico que le da como sufle, como sofle, como aire, como para poder, el mar Mediterráneo para poder respirar, necesita el océano Atlántico. Uh-huh. Por lo tanto, esa conexión, hablaba el otro día con un compañero, el Big Bang que hemos conocido, que el continente se ha alejado. Es el mismo continente. Yo, para responder realmente a tu pregunta, creo que van a poder acercarse y formar solamente uno. Y por lo tanto, hoy hablamos de diferencia entre África y Europa, pero más adelante, entre África y Europa no habrá diferencia, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y si quitamos también los cambios climáticos, claro, el calentamiento de la tierra, la capa de ozono, todo ese aspecto. Pero yo, por ejemplo, si el valenciano tiene el derecho, la posibilidad de poder ir a mi país, yo, ¿por qué no? Puede venir ver, por ejemplo, fallas que son súper chulas, ver las flores de Valencia, o ver un cuadro de Soraya, o ver, por ejemplo, la escultura de Blasco Ibáñez, o John Matorral, Tirant le Blanc, todo lo que es esa claro, cultura valenciana, la Plaza de Toro, los toreros. Porque yo, como senegalés, o mi hermana en Senegal, mi hermano en Senegal, porque ellos no pueden venir disfrutar de esa cultura. Pero en el sentido contrario, el valenciano puede ir disfrutar de mi cultura, de la música de Senegal que estamos escuchando. Te lo agradezco mucho, porque estás escuchando música que hace mucho tiempo no he tenido la oportunidad de escuchar, de oírlo. Y antes de salir aquí, necesitaré también que me hagas una pequeña copia para tener recuerdos, porque me da muchos recuerdos, de verdad, Rosalinda.
Papá, si quieres, para ir terminando, añoranzas, ¿qué es lo que extraña de la tierra?
Por ejemplo, si pienso un aspecto, porque hablamos siempre de políticas migratorias, hablamos, por ejemplo, del derecho de las migraciones, y porque todas las leyes generalmente tienen la base filosófica que aprendemos siempre en las facultades, como la asignatura de filosofía del derecho.
Sí.
¿De acuerdo? Y si ponemos, por ejemplo, migración en jus migranti, el jus migranti, hay tres aspectos que son el derecho a migrar, el otro aspecto, el derecho a no migrar, tercer aspecto, el derecho a asentarse. Pero lo que es desgraciadamente en las políticas migratorias se dan más importancia al segundo, al derecho a no migrar. Y también a las políticas de cooperación internacional. Quieren ir a desarrollar, pero ahí que no vengan. Yo puedo preguntarme, el estado de bienestar social europeo, ¿cómo se ha construido este estado de bienestar social? No quiero ser un poquito negativo haciendo un paso atrás sobre el esclavagismo que ha subido la África, el colonialismo, el nuevo colonialismo, todos esos aspectos, la deuda externa que está aquí agotando los gobiernos africanos sobre la educación que no pueden pagar. Los niños, no, las niñas también no pueden ir al cole, la sanidad, si en África, si tienes una pequeña enfermedad, si no tienes dinero, morre, si no hay remesas. Y la crisis que estamos viviendo, yo, por ejemplo, como inmigrante, la crisis que estoy viviendo, yo no puedo mandar remesa. Hay millones de personas como yo también que no pueden hacerlo. España, si son 44 millones de personas, los 4 millones son inmigrantes. Por tanto, hay todas esas dificultades. Yo, por ejemplo, lo que quiero como añorancia, por ejemplo, es que yo, mis hermanos que están ahí, que no hace falta hacer recuperación unada, que hace falta que le dan la posibilidad de venir en Europa, pero no por necesidad, pero solamente por placer, porque la necesidad la dejamos aparte, Porque lo dejamos aparte, podemos luchar a erradicar la pobreza, porque la pobreza se puede erradicar. Mira la crisis, yo estoy pagando impuestos para que los bancos cojan fuerza, pero estoy compartiendo las déficits, las pérdidas de los bancos. Pero el otro día en la televisión he visto un banco español que ha no sé cuántos millones de ganancias, de beneficios. Dice, vale, he pagado la crisis, las dificultades de los bancos. Los bancos también deberían darme un parte de ese dinero. Deberían también ser solidar con nosotros.
Eso sería lo ideal.
Eso, claro. Pero es.
¿Has regresado a Senegal, papá?
Sí, en 2007.
¿Y qué tal?
Sí, hice un mes. Pero, claro, hay un cambio, porque...
¿Cuál fue la sensación al llegar a tu tierra, al encontrarte con tus familias, con tus amigos?
Sí, dos, tres aspectos. Primero, a nivel sentimental, porque 6 años, digamos, en los 4 años, porque si son 2 años, 2007-2009, 4 años sin ver a la familia también, ha sido un poquito muy duro de ver hermanos, hermanas, primos, primas, de ver también mi madre, porque no he podido encontrar a mi padre. Porque él falleció cuando estuve aquí en España y no tuve tiempo, la oportunidad para verlo. Pero fui también en su, ¿cómo se llama? ¿Dónde?
En su, el cementerio.
En el cementerio para verlo y para hablar con él y para recordarme todo lo que me decía antes de salir de Senegal.
¿Tus hijos conocen Senegal?
No, todavía no. Es mi proyecto, porque es mi proyecto. Y también siempre mi madre me dijo, hay que hablarle tu idioma, es lo que te sí. Dije ahora mismo, Nangadev, todo ese aspecto. Mi esposa también, lo que me dice todo el día, hay que hablarle tu idioma y a veces le hablo también.
Muy bien. Idioma. Pues, papá Valendor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer de verdad haberte tenido con nosotros.
Gracias, gracias.
Mucha suerte en todo lo que hagas.
Gracias, gracias. Igualmente, Rosalina.
Y nada, hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Gracias. Thank you.
Noticias de la cooperación.
Informe cuestiona calidad de las ofertas de trabajo disponibles para mujeres. Aunque más insertadas en el mercado de trabajo, las mujeres latinoamericanas continúan sobrecargadas con actividades domésticas, señala el informe Trabajo y Familias y las nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. El documento fue presentado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Ginebra. Un total de 53% de las mujeres de la región está insertada en el mercado de trabajo. Si se consideran solo las mujeres de entre 20 y 40 años, este número sube al 70%. Esta nueva realidad ha tenido efectos importantes en la generación de riqueza de los países, el bienestar de los hogares y la disminución de la pobreza, evaluó el documento de la OIT y del PNUD. Las entidades señalan, sin embargo, que los avances en la distribución de trabajo entre mujeres y hombres no han sido acompañadas por una redistribución de las actividades domésticas, lo que sobrecargó todavía más a las mujeres. Hoy las mujeres comparten con los hombres el tiempo de trabajo remunerado, pero no se ha generado un proceso de cambio similar en la redistribución del volumen de tareas domésticas. El informe, que presenta uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo para América Latina y el Caribe, propone que las tareas de cuidado sean compartidas entre hombres y mujeres, pero también entre el Estado, el mercado y las familias, así como por la sociedad en general. Conciliar vida familiar y laboral constituye una dimensión fundamental para promover la igualdad y combatir la pobreza a partir del mundo del trabajo, afirma el documento. Según el documento, actualmente existen más de 100 millones de mujeres insertadas en el mercado de trabajo en la región. Los nuevos roles adoptados por ellas en la sociedad tuvieron como resultado tensiones entre trabajo y familia, que están generando altos costos para las mujeres, para las personas que necesitan cuidados y también para el crecimiento económico del país, el buen funcionamiento del mercado de trabajo y la productividad de las empresas. En 2008 se abrieron 49 nuevos proyectos para asistir a poblaciones desplazadas. En 2008, Médicos Sin Fronteras, MSF, asistió a poblaciones desplazadas en 37 países, refugiados, inmigrantes, desplazados internos y comunidades anfitrionas. Esto representa un 70% de los proyectos de MSF, incluyendo proyectos en Bangladesh, Bélgica, República Centroafricana, Chad, Colombia, Darfur, República Democrática del Congo, Francia, Georgia, Grecia, India, Irán, Italia, Costa de Marfil, Kenia, Malta, Marruecos, Pakistán, Palestina, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Tailandia, Uganda, Yemen y Zimbabue. El presupuesto total fue de 114 millones de euros, un 33,7% de los gastos operacionales. En 2008 se abrieron 49 nuevos proyectos para asistir a poblaciones desplazadas, 22 de ellos fueron proyectos a corto plazo. Entre las actividades más frecuentes en la asistencia prestada a desplazados cabe destacar los servicios de consultas externas, los servicios de hospitalización, la nutrición terapéutica, la salud mental, la distribución general de alimentos, la distribución de artículos de primera necesidad, el suministro de agua, la gestión de las condiciones de saneamiento y la vacunación. Bangladesh, inaceptables abusos contra los refugiados en Rohingya, desplazamiento forzado, intimidación y abusos en el campo improvisado de Kutupalong. Miles de refugiados rohingya indocumentados que viven en el campo improvisado en Kutupalong, Bangladesh, están siendo obligados a abandonar sus hogares mediante intimidaciones y abusos por parte de las autoridades. La Organización Médica Internacional Médicos Sin Fronteras, MSF, ha tratado en las últimas fechas a numerosos heridos, entre los cuales hay hay una amplia mayoría de mujeres y niños. Asimismo, ha sido testigo de la destrucción de innumerables casas y ha recibido muchos testimonios de personas que han sido amenazadas para que desalojen el campo. Estaba trabajando y cuando regresé a mi refugio encontré todo destruido, explica un residente del campo. Un inspector estaba allí con 9 o 10 personas más. Le pregunté por qué estaban destruyendo mi casa. Me mostró un cuchillo para cortar pescado y me dijo, si dices algo, te rajo. Hasta la fecha se estima que en el campo improvisado de Kutupalón puede haber unos 25.000 refugiados esperando a ser reconocidos y a recibir asistencia. En lugar de encontrar ayuda, se les ha dicho que no pueden vivir cerca del campo oficial, que está apoyado por el gobierno de Bangladesh y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Tampoco pueden vivir de forma legal en las tierras del Departamento Forestal del país. No tienen a dónde ir ni forma de cubrir sus necesidades más básicas. No podemos movernos, declara otro residente del campo. Si vamos a recoger madera, pueden arrestarnos. Si vamos en busca de agua, pueden golpearnos. Si nos vamos de casa, ¿a dónde vamos a ir?
Corresponsales del Sur. Las inquietudes,
carencias,
agravios
y valores de los pueblos que buscan la justicia.
De los pueblos que buscan la justicia.
Las voces de ese hemisferio tienen nuestra atención.
Corresponsales del Sur.
En Radio Exterior de España.
Antes de terminar el programa de hoy, recordarte que tenemos un correo electrónico al cual puedes hacernos llegar tus comentarios. corresponsalesdelsur@jovesolides.org. Agradecer también a las instituciones que hacen posible que estemos con ustedes cada semana a través de Radio Exterior de España. Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación Seimigra y Jove Solide Valencia. La frase que hemos seleccionado para este día es: el verdadero cariño no es el que perdona nuestros defectos, sino el que no los conoce. Jacinto Benavente. Un saludo desde el control central de Vicente Chapa y desde micrófonos quien les habla, Rosalinda Cantizano. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Corresponsales del Sur.